Y es muy probable que toques mucho más que yo. Confía. Sí, ojo. No te lo estoy diciendo porque es que yo me crea el bravo de la película. Es muy probable que tú toques más que yo.
Pero.
Ahora, musicalmente hablando. ¡Ah! Perdón. Vamos.
Y decimos 5, 6, 5, 6, 7, 8. No puedo, tengo ensayo.
Claro que sí. Tú sabes dónde estamos ya, ¿verdad? Porque si tú estás en este canal es porque tú sabes que esto no puedo tengo ensayo y que aquí lo que se viene a hablar pues siempre está bien duro. Así que si es la primera vez que estás en este contenido, pues mi nombre es Yadier Carrasco, ¿verdad? Para todo aquel que no me conozca. Esto es No Puedo Tengo Ensayo. Aquí esto es una plataforma que empezó siendo, ¿verdad? Algo como para bailarines, para exponer lo que nosotros somos, ¿verdad? Como industria, pero que de buenas a primeras, por algo se llama No Puedo Tengo Ensayo. Y nosotros cogemos, mira, de todo, hasta, ¿verdad? Artistas, ponemos músicos, ponemos aquí a todo el que quiera venir y tenga una historia que tenga que decir No Puedo Tengo Ensayo, este es el canal. Así que bien contento que estoy con todas las personas, ¿verdad? Que sintonizan lo que es el contenido de nosotros. ¿Qué te puedo decir, hermano? Colombia, RD, Perú, wow, Argentina, Latinoamérica, si se me queda alguna, España, eso que gracias, realmente gracias, gracias por el apoyo. Seguimos creciendo, gente, seguimos creciendo. Lo importante aquí es que compartas el contenido, le des like y le dejes saber a la gente que existe un canal que se llama No Puedo Tengo Ensayo, ¿verdad? Para que sigamos haciendo contenido aquí. Así que este contenido es traído a ustedes gracias a la gente de F07 Media y Multisub Media, que si tú tienes algún tipo de contenido, ¿verdad? De fotos, videos, podcast, algo creativo que hacer, tírale a esta gente. Ellos tienen su Instagram, va a aparecer, míralo ahí. Apareció ahora mismo en pantalla, so tírale, déjale saber que lo viste aquí en NPTE, que te enteraste de la existencia de ellos. Cuéntale tu idea, que yo estoy bien seguro que la van a llevar a otro nivel. El programa que tengo hoy, un programa bien, bien, bien interesante para mí, porque es una persona que no, sí la conozco, pero no he tenido el placer, ¿verdad?, de sentarme a hablar con él, a tener una conversación, y ese día, por fin, es hoy. Una persona que es arreglista, corista, cantante, compositor, productor de, mira, figuras como, te voy a mencionar dos o tres, Jerry Rivera, Charlie Aponte, Periñón, ha hecho tarimas del Día Nacional. La pregunta es qué él no hace. Y está aquí en el EPT, ¿verdad? Porque va a lanzar, ¿verdad? O ya lanzó, o está por lanzar esta semana lo que es su tema musical, Loco Enamorado. Bailarín también, porque él bailó, tuvo un tiempo que bailó y vamos a hablar de él se está riendo ahora mismo, ¿verdad? Pero vamos a hablar de esos tiempos que quizás él recuerda, ¿verdad? Yo sé que tú lo conoces y tú lo has visto. Si sabes lo que es Sesiones desde la Loma, que si tú no sabes lo que es, tú vives debajo de una piedra, para empezar. So, si tú has visto Sesiones de la Loma, tú sabes que el caballo de Troya en el piano, y lo quiero que lo reciban allá en su casa, aquí en el estudio con un fuerte aplauso, él es Carlos García, sí señor.
¡La bestia! ¡La bestia!
Gracias por tenerme acá, gracias, gracias.
Oye, el placer es mío, brother.
Gracias, papá, gracias.
Yo me voy a sacar aquí porque tú, mira, yo estoy,
que estamos
yo estoy
bien, estamos bien.
Emocionado.
Estamos relax.
Yo tengo un recuerdo tuyo, bien vago. De cuando tú bailabas, ¿verdad?
Depende. O sea, yo he bailado en los conceptos musicales, pero tengo un hermano que se llama Michael García.
Claro.
Él sí bailó en academia y coreografía y tal la cuestión. Así que, no sé, entre él y yo, pues, no importa, no
cojo lucha. Realmente te gusta.
Sí, sí, claro que sí. Sí, eso, muchachos, eso es parte como de nuestro desarrollo y crecimiento. En casa era papi en la música y mami en el baile. Así
oh,
que
verdad.
siempre había como que esta dinámica.
¿Tu mamá fue bailarina?
No,
¿O lo hacía simplemente
bueno, probablemente
porque...
de pequeña y qué sé yo, pero como que siempre tuvo esa cuestión de enseñarnos a bailar la salsa, el merengue, la bachata. Y bueno, pues como que se combinan las dos y para mí es como un plus increíble.
Claro. Digo, te tiene que ayudar al momento de quizás hacer arreglos, de llevarlo a la composición.
Sí, sí, porque entonces podemos desarrollar la visión musical de cómo podemos transformar esto en baile.
Correcto.
Y ya uno tenerlo en el sistema a la hora de desarrollarlo. Así que sí, claro, chacho, sí.
Loco Enamorado.
Loco Enamorado, ese soy yo. Y ese es el tema que va a salir.
No, claro, por eso digo, ¿verdad? Cada cual loco enamorado. Aquí tienen que haber muchos locos enamorados viendo esto. Loco Enamorado, háblame del concepto, ¿por qué Loco Enamorado? ¿Cómo surge este tema?
Mira, el tema surge, yo estaba en la búsqueda de un tema, porque mi proyecto lo estamos trabajando, ¿verdad? Sencillo a sencillo. Entonces, pues es un poquito más complejo de pronto uno poder dar con ese tema que tú sientas que conecta.
Claro.
So, anyway, estoy en el estudio de Ángel Segarra, compañero trompetista. Estoy grabando algo y a la salida, pero a la salida de irme literal para mi casa, me dice, Carlos, escúchate esto. Escuché la primera línea, le dije, no quiero escuchar más nada. Este es el tema. El compositor es Ángel Torres, un amigo de Ángel Segarra. Y bueno, pues el tema es esta situación de desesperación, de separación, en el que hay que pues ya bloquear a la persona. Hay que bloquearla ya, porque ya estamos al
punto. No resulta.
Exacto. Entonces no es el loco enamorado de enamorado, sino es lo opuesto. La parte de que es un ya hasta aquí.
La parte donde tratas de no ser tóxico.
Se trata. Eso no sé.
Se trata. Hay gente que no lo trata. Hay gente que le gusta ser tóxico.
También, no sé.
Tú en cuando compones, porque compones, ¿en qué te inspiras mayormente?
De pronto esa área la estoy experimentando ahora. Genuinamente la estoy experimentando ahora. Es que me estoy atreviendo a confiar un poquito más en mí a la hora de escribir. Como que suelo respetar mucho ese trabajo, pues porque como arreglista, pues esa es como que la segunda etapa en el proceso, ¿verdad?, de la producción. Okay. A nosotros siempre se nos entrega la letra, la melodía, y nosotros, ¿verdad?, pues decir así, como que la vestimos musicalmente. Entonces, a la hora de escribir, estoy últimamente, que lo que sea que me llegue, estoy buscando cómo seguirlo desarrollando, y no importa por dónde venga, porque da la cosa que de los primeros temas que he compuesto, como que con como que ya lo cerramos final, que de hecho me ayudó Norberto, se llama Lindo Día, y es todo lo opuesto a lo que yo trabajo. Yo lo que trabajo todo el tiempo es como que un despecho y un desamor y un drama que me encanta. Entonces,
qué nice.
Entonces, pues, ¿qué cosa? Ok, pues el tema se titula Lindo Día, que también pronto van a tener la oportunidad de escucharlo. Así que no sé, esto es como una cuestión de amor, de sub y baja, y déjame ver por dónde me siento hoy, y por ahí nos vamos.
¿Se te hace más fácil esa línea del desamor para escribir?
Sí. Digo,
¿O lo inspiras más? Porque hay gente que dice, ok, voy a escribir de desamor porque lo inspira quizás en cosas que le pasaron, y es un poco entonces más fácil llevarlo a la música.
Sí. Creo que sí, de poder a lo mejor escribirla o hasta interpretarla. Es como que yo creo que nosotros estamos constantemente en ese drama diario, por favor.
Drama Queens. Literal. Todo el mundo, mira, el que me diga a mí que no ha pasado por eso, en verdad no es humano.
Claro, mira, no me acuerdo en qué evento yo estaba, que me dijeron que yo era el Ernita Nazario de la salsa.
Coño, pero eso es duro.
Claro.
Que te digan el Ernita Nazario de la salsa.
O me pararon en otro lugar y me dijeron, tú como que te hace falta un psicólogo. Y yo, pues también.
Estoy loco, olvídate. Estoy loco, enamorado.
No, pasa de todo. Lo que sí me gusta es que, ¿verdad?, detrás de, pues, la gente conecta con los temas y se vacila en este proceso, porque es que no hay otra cosa, ¿verdad?, que sea que, pues, eso mismo, seguir haciendo música y creciendo en el camino.
Tú empezaste con la música en la Escuela de Bellas Artes de Carolina.
Bellas Artes de Carolina.
Yo di clase ahí.
De verdad, di clase también unos poquitos años.
¿Dónde estoy? Sí, saludos a toda la gente de Bellas Artes de Carolina, la gente viendo este programa. Los quiero un montón. Di clase ahí 6 años y no me arrepiento. Siento que ese tipo de talleres hacen falta, brother.
Sí, así mismo es, así mismo
es. Y es una escuela para que la gente se pueda desarrollar. O sea, por ejemplo, el caso tuyo, tú vienes de ahí, empezaste a los 9 años a coger clase ahí.
A los 9 años, eso es así.
Y lo primero que cogiste fue piano.
Sí, eso fue como que, toma, tú vas a tocar piano. Ok, muy bien, vamos.
Pero por tu familia, tu papá creo que es músico,
por
¿verdad?
Mi papá, sí, por
y
mi
él,
papá.
Y
siempre tuvo la inquietud musical de haberlo estudiado en su, ¿verdad?, en su momento de joven, y bueno, pues nos empujó a nosotros a hacerlo, tú sabes. Nos llevaron allí. Cuando digo nos llevaron, es a mí y a mi hermano Michael, que es el más cercano que está, porque nos llevamos, la diferencia son 11 meses, así que siempre hemos estado juntos. Entonces fue como que eso mismo, tú vas a tocar piano, tú vas a tocar saxofón. Puedo pensar que eran los dos instrumentos preferidos de él. No es hasta más adelante
él que la tocaba los dos.
No. Vuelvo, es una cuestión de él como cosa de él, tú sabes, no porque fuera músico profesional que se haya desarrollado o estudiado.
Okay.
Sí estudié en Bellas Artes de Carolina en algún momento cuando tenían el programa de adultos, pero vamos, eso duró un poco, y actualmente pues tiene su grupo de secuencia con sus compañeros músicos también.
Ya, entonces de ahí brincas, si no me equivoco, a la libre.
A la libre.
Y luego música. Al conservatorio.
Y luego al conservatorio.
Ok, time out. Muchos de los músicos que hoy día trabajan contigo, la mayoría, ¿verdad? Estudiaron en estas escuelas. Uh-huh. Y yo me imagino que es hasta cierto punto cool tú ver que hay una generación que se conocen desde la escuela, se desarrollan y ya cuando se gradúan son los mismos que están trabajando juntos. O sea, ¿cuán importante es como músico tú estudiar en estas escuelas, que estos talleres sigan, ¿verdad? Sigan abiertas estas escuelas y tú crear esa relación con músicos que en un futuro van a ser tus compañeros?
Sí, mismo es. Mira, para mí es, yo creo que es de las cosas más bonitas y más importantes, de verdad, que he sentido que desde la Escuela de Bellas Artes de Carolina han aportado a mi vida y sé que a mis compañeros también. Porque la realidad es que detrás de, nos entregan en nuestras manos la herramienta perfecta para nosotros poder seguirnos desarrollando y tener la dicha de poder vivir de lo que hacemos, que es música. Entonces, pues eso mismo, tú sabes, yo como pianista, pero tengo un Jorge David en mi vida que toca bajo y estamos juntos desde séptimo, octavo grado.
Anda.
Tengo un Lester Pérez que aunque nos conocimos más adelante en la universidad, vamos, yo me gradué en el 2012, ¿me entiendes? O sea, son muchos años de relación.
Qué buena gente es ese Lester, ¿verdad?
Ah, increíble, un jangueo increíble, me encanta. Cuando está Lester, el jangueo, perdón, Lester.
Él es el alma de cualquier lugar a donde tú vayas. Saludito a Lester, si ves esto.
La verdad es que sí, son unos cuantos más. Paquito, que también viene de San Germán, nos conocimos y son de las relaciones más bonitas, de verdad, que se pueden conservar.
¿Quién fue esa primera oportunidad? ¿Cuál fue esa primera oportunidad? Porque tú estuviste en Siglo XXI, fue la orquesta que se sí, hizo, ¿verdad? Eso fue lo primero que tú hiciste.
Eso fue lo primero profesional, por decir así, porque vengo desde la misma libre. Ya nosotros estábamos coqueteando con hacer orquestas.
Hacían orquestas en la misma escuela.
Y tú sabes, uno le ponía que si un nombre, si son juvenil, qué sé yo. De pronto, Jake, compañero Miranda, él hizo una orquesta que se llamaba Salsi Control. Y ya de ahí entonces es que yo conecto con Siglo XXI en Pulpalas.
¡Wow!
En San Juan. No sé si llegaste a ir a janguear allí.
Sé lo que es. Nunca jangueé, pero sé lo que es,
ya,
lo que es Pulpalas.
De ahí es que doy con ellos. Arturo Rolón, Colorado,
ajá,
se va de vacaciones, lo cubro y cuando él regresa, pues me dejaron en la orquesta. Entonces,
okay,
de tres pasaron a ser cuatro. Y de ahí a los pocos meses ya estábamos trabajando con la producción y es como que oficialmente el yo poder entrar a un estudio de grabación, el poder escuchar mi voz por primera vez en la radio.
¿Era tu primera vez entrando a un estudio?
Sí, 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 sí.
¿Y
sí,
qué recuerdas de ese momento, mano? ¿Qué te chocó? ¿Qué tú viste que diste? O si quizás era lo que tú esperabas, porque muchas veces uno tiene una visión de algo y cuando uno llega no es lo que uno piensa.
Pues, mano, yo creo que fue todo lo contrario. Esto es como, ok, esto es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida.
No, o sea, te enamoraste del proceso,
literal, no importa lo que me cueste, no importa qué, yo voy a hacer esto el resto de mi vida. Sí, claro está, he venido, ¿verdad?, trabajando, practicando, creciendo, no sé, muchas cosas en el camino, pero desde ahí, tacho, yo sabía que eso era lo que yo quería, de verdad.
Qué duro. Primer artista grande que te da una oportunidad, ¿quién fue?
Primera,
¿y qué recuerda?
Primer artista grande para mí es Luisito Carrión.
Me da Caballote.
Me da la oportunidad de entrar a la banda con él como pianista.
Como pianista.
Y de ahí entonces empezar a experimentar el compartir ya con músicos profesionales, ¿me entiendes? De nombre, que uno dice, anda, espérate.
Sí, que ya tienen trayectoria.
Yo los venía viendo a ellos en tarimas, en el Día Nacional, espérate, y ahora los tengo al lado mío. Entonces, tú sabes, yo me quiero comer este mundo, pero increíblemente, tú sabes.
¿Y no te causaba presión el hecho de que como que, ok, estoy con Caballote, yo tengo que deliver, ¿sabes? Como que esta gente está aquí,
sí, no,
yo
no,
soy
no,
el rookie al
sí,
final del día.
Sí, chacho, el nene, claro.
O sea, siempre hay una expectativa de que, ok, este es el chamaco que vino nuevo.
Sí.
Demuéstrame de que tú estás.
Eso es así.
¿Y no tienes alguna anécdota de como que alguien, qué sé yo, a lo mejor?
Que me haya... déjame ver, si me acuerdo en el camino te avisaré, pero no, mano, genuinamente, siempre fue chévere, siempre me trataron bien, siempre me trataron con mucho respeto, siempre me llevaron de la mano, siempre aportaban, tú sabes, de pronto, antes de yo oficialmente tomar mis clases de arreglos con Ernesto Sánchez, yo no sé cómo Eric Figueroa se había enterado que yo estaba como coqueteando con escribir. Claro, posiblemente es que como estoy simultáneamente trabajando con Siglo y hay cosas sonando, habían unos inventos, te estamos echando de sonando, la olla. Como que, mira, mano, si te gusta esto, o sea, desarróllate bien con Ernesto Sánchez. Le tomé la palabra y así fue. Tú sabes, Tito Rivera, son muchos los que han aportado. O sea, no he tenido así como que experiencias a lo mejor.
Ernesto Sánchez fue la persona que te sentó una vez en una clase, tengo entendido.
Mariano Morales. Ese es el hombre.
Cuéntame esa historia, por favor.
Mano, yo estoy en cuarto año, segundo semestre. Tú sabes, yo tenía la verdadera presión en el sentido de que ya yo tenía compañeros que estaban aceptados en universidad. Y yo no sabía qué era lo que yo quería. Y si te digo algo, yo lo que decía era que yo iba a estudiar administración de empresas. Pues porque, lamentablemente, ¿verdad? El negocio de la música no necesariamente pues se ve o se respeta. Entonces, tenía profesores estando en la misma libre de música que me decían, contra, Carlos, no te sumes por ahí, tengo otra profesión, tú sabes. Y este día particular, salgo de la clase. Estamos hablando que estoy en el segundo semestre, enero.
Ya para terminar.
O sea, estoy enero, febrero. Estoy tarde. Estoy bien tarde para hacer lo que sea que iba a hacer supuestamente. Salgo de la clase de armonía y termina la clase de armonía. El profesor Mariano me dice, no te vayas, quédate, que quiero hablar contigo. ¿Qué tú vas a hacer? Y yo, bueno, pues quiero estudiar esto. Pero te gusta la música. Entonces, y ahí yo perdí la hora de almuerzo. Siempre lo digo, estuvo una hora hablándome. Todos los que conocen a Mariano saben que le gusta hablar mucho. Pero agradezco, pero tanto esa conversación, porque en esa hora él me explicó absolutamente todo lo que me iba a pasar
si asumía la
responsabilidad de hacer música.
¿Y por qué él te saca parte? ¿Ya tú le habías hecho el acercamiento, él vio algo?
No, para nada. Yo sí, siempre pensé que es que definitivamente habíamos un grupo particular de compañeros músicos que sí nos destacábamos. Por la iniciativa de querer hacer grupos, de querer escribir. Pues
había un hambre que era distinta.
Tocando entre ellos, pues tú sabes, por decir, mencionar, ¿qué te puedo decir? Gabriel Lugo, Jonathan Suazo, saxofonista. No necesariamente, ¿verdad? Porque estuviéramos en el mismo género, pero sí, pues había algo especial que él nos vio y yo sé que de alguna forma u otra él buscó la forma de cómo tocarnos. Y desde ese momento, pues como te dije, esto es lo que es, esto es lo que vamos y voy, pero voy a comerme el mundo.
¿Qué te explicó dentro de lo que hablaron?
Pues que había una alta probabilidad que el día que mi hijo se graduara, pues yo no iba a estar presente.
Los sacrificios del negocio.
Eso es así. Los sacrificios en tiempo, las cosas buenas, las cosas malas. Este negocio se presta para muchísimas cosas. Por ende, no todo el mundo que se acerca viene con buenas intenciones. Uh-huh. Así que, ¿cómo tú trabajas con tus compañeros? ¿Verdad? ¿Cómo tú manejas tantas cosas para que 10 años después tú puedas seguir en el negocio?
Vigente.
Eso es así. Desarrollando el nombre, que yo creo que es de las cosas más que yo digo, wow, es que de verdad es increíble cuando tú lo haces por tus propios pantalones.
Sí, pues exacto. En contra de todo pronóstico.
Eso es así.
Que a mí me resulta un poco, y hasta cierto punto me molesta, porque del lado de nosotros también pasa. Claro. Está la típica frase esta de que, bailarín, te vas a morir de hambre. Al músico le pasa igual.
Claro que sí.
¿Qué tú piensas de eso? Cada vez que, me imagino que has tenido gente que obligado.
Pero por Dios.
Tú le dices, no, yo soy músico y la cara cambia, pero por completo.
Claro que sí. Y ahí es donde yo, chacho, pero lo digo pero con un orgullo increíble. ¿Y cuál es tu profesión? Cualquier documento, músico. No, que no. Yo soy músico. Yo no hago más nada que no sea pensar, respirar, comer, música.
Pero al final del día está siendo feliz.
Sí, eso es así. Estoy haciendo lo que me gusta. Al fin, y fuera de eso, que la gente confunde muchas cosas, tú sabes, desde eso y lo que es administrar tu dinero. Eso es otro tema, eso nadie tiene la culpa.
¿Cómo aprendiste eso dentro del negocio? Porque por lo menos yo no conozco cómo se menea, ¿verdad? Cómo se bate el cobre entre los músicos. En el ambiente del baile nunca ha habido alguien que te diga, ok, mira, sí, tú puedes tener éxito aquí, pero tus finanzas manejas así, ¿sabes? Tienes que conocer que en el negocio a lo mejor aquí hay 2%, aquí. ¿Cómo tú aprendiste esa parte de business?
Mano, es que, pues yo como que soy un viejito desde siempre. Entonces, yo empecé a ¿qué te digo? yo empecé a trabajar a los 15 oficial. A los 15, ¿sabes? Ya, de recibir mi cheque. Entonces, a los pocos meses yo dije, wow, espérate. Yo estaba, si te digo 15, 16, que estoy grado 11. 11, segundo semestre para cuarto año. Yo dije, yo quiero tener mi carro. Chacho, esos primeros, sí,
ya empiezan a ver metas.
Esos primeros meses, chacho, y me estaba todo el mundo a almorzar con un guille y tenis. Y yo dije, no, yo quiero tener mi carro. Entonces, pues espérate, ¿cuál es el ejercicio? Y de ahí para acá, pues, como siempre tuve esa presión detrás de que de la música no se podía vivir, yo quería probar que todas las personas que me estaban diciendo eso estaban mal. Sí, es un negocio de alta y baja, y yo creo que como todo negocio, tú tienes que estudiarlo y estar claro de cuándo ocurre, cuándo no. A lo mejor son 5 este mes, pero el próximo son 2. Pero si tú lo divides en los meses, pues espérate, ¿cómo es que nos meneamos? Tú sabes, uno va entendiendo y nada, y siendo honesto y real contigo mismo. Y pues, a Dios gracias, hay muchas cosas que he podido lograr sin necesariamente tener que haber llegado a etapas musicales en las que cada cual puede creer. Por ejemplo, 2015 al 20 con Charlie Aponte. ¡Wow! ¡Claro que sí! Pregúntame qué hice yo.
¡Wow!
Guardar todo.
Sí, ahorrar. Pues claro, ahorrar. Chico. Son 5 años. Sí, y qué bueno, chico, que lo toca, porque hay mucha gente que puede verlo de esa manera. Como claro, que, estuviste 5 años ahí, como no, que tureando.
¿Qué? 2015 sí, pero desde el 2012 ya yo tenía mi casa. ¿Me entiendes?
Agárrate.
Entonces, tú sabes, vuelvo, pero sí digo que hay que tener mucho cuidado, porque dependiendo de la situación personal de la persona y de quien venga, es que tú puedes decir, ok, o no le fue tan bien como esperaba, o hizo las cosas mal en el camino, y bueno, pues ese es el resultado, tú sabes.
Es bien necesario tener ese conocimiento, este
Sí,
caldo.
Claro, yo siempre he tenido esta, coño, perdón, esta mala...
Aquí se puede hablar más. Ay, qué bueno. Lo bueno de esto, aquí tú...
Siempre he tenido esta cuestión de que, coño, se nos tiene que enseñar, de que tiene que existir esa oportunidad a chamacos que ya están en cuarto año, primer año de universidad, espérate, wow, tú sabes, échense para atrás, estudien, tú sabes, verdad, nosotros es mucho cash, pues manéjalo, tú sabes, aprende a manejarlo, porque es que si no...
No hay break.
No, y eso es como una depresión a largo plazo que yo no quiero en mi vida, yo quiero hacer esto hasta el último día de mi vida y punto.
¿Y te ha salido? ¿Cuánto tiempo ya tú llevas?
Desde los 15, tengo 33. Son unos buenos cuantos.
Hay dos o tres y consistentes.
Eso es así y creciendo.
Y creciendo.
¿Entiendes? O sea, que el que pregunte y o quiera hablar no tiene un minuto de break. No lo tiene, punto. No lo tiene. ¡Ah! Que no estamos a lo mejor. Sí, pero yo estoy trabajando para eso.
Tú no has parado.
Gracias a Dios. Eso es así.
Y eso es disciplina y talento. Combinada con el talento.
Por favor, repítelo. Es disciplina. Es disciplina. Porque, vamos, el talento no todo el mundo tiene que tener el deseo de. Nadie tiene que querer hacer las 5 o 10 cosas que hago yo.
Exacto.
Contra, pero si vas a ser pianista, vamos, dale.
Métele.
Dale, porque si, que te voy a empujar, ¿me entiendes?
No, y yo creo, vi una entrevista tuya hace poco donde tú recalcas eso, o sea, tienes que leer música, tienes que mantenerte updated a lo que está pasando. Así. Son las cosas que te van a mantener en el negocio.
Eso es así. Y para eso, para mí, la disciplina es mucho más importante que cualquier cosa, de verdad.
De todas las cosas que tú haces, ¿cuál tú consideras que es la más difícil?
La de más difícil. Probablemente.
Que para mí todas. ¿Sabes? Porque yo no hago ninguna de las... Bueno, bailar. Y ahí.
Ya sé que claro, todas que yo, ¿verdad? Así pensándolo, todas requieren de algo, pero de pronto no sé, voy a zumbar la de simplemente arreglar, por darte un ejemplo. Hay que escuchar mucha música, pero mucha música, ojo, es verdad, yo lo que hago es salsa, cool. Pero yo no puedo, como siempre comparto, o sea, yo no puedo pensar y escuchar salsa y quererle arreglar a Pete Periñón de la misma forma que le puedo arreglar a Víctor Manuel, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo yo hago eso? Pues hay que escuchar mucha música.
Eso mismo te
va a preguntar. Tener muchos conceptos musicales. Hay que estar todo el tiempo escuchando música de forma crítica. Ahí es donde nos jodemos un poco, porque entonces estamos todo el tiempo en ese análisis. No paramos nunca.
Eso es creativo full. O sea, no hay un manual donde tú vas a buscar. Digo, vamos, quizás te inspiras en algo, pero no puede ser idéntico a eso.
No, claro.
O sea, ¿cómo es el proceso de, ok, quiero hacer un arreglo hoy? ¿cómo, cuál es tu proceso?
¿Cuál es mi proceso? Porque yo me empiezo a hacer preguntas. ¿Quién es el artista? ¿Cuál es el foco del artista? ¿Quién se dirige? Si es más comercial, si es más conservador, si es para el bailador. ¿Cuál es la combinación? Vamos a la letra. ¿Qué recursos me da la letra? ¿Qué motivos musicales me da la letra para yo explotarlo? Porque a la que tú escuches la primera nota, ya yo voy a empezar a trabajar contigo, con tu mente, con tus emociones. ¿Me entiendes? Porque al final del día tú no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero tú la recibes.
Correcto.
¿Por qué te mueve? ¿Por qué te hace llorar?
Hay un sentimiento.
¡Claro! ¿Por qué de pronto tú sientes, vamos a bailar ahora, vamos, qué hora es que? ¿Me entiendes? Todo ese proceso.
Y se te hace, ¿sabes? Como que... Es que mira cómo yo lo veo. Yo, vamos a compararlo con una coreografía.
Ah, exacto, eso mismo, eso mismo.
Yo escucho la música y yo digo, pues ok, a lo mejor aquí va, qué sé yo, X paso, o puedo meter esto aquí y acá. Pero yo siento, digo, en el caso de la coreografía, lo más difícil para mí es el comi. Es lo mismo en cuando estás arreglando. Ese comi es empezar.
Sí. Siempre. Lo más difícil de esto es empezar. Es lo más difícil. Ahora, después que tú empiezas, ya se fue lo demás.
Sí, tú lo como, ya. Como digo yo, ¿verdad? O lo vomitas.
Sí, literal.
Pero,
literal.
Ya, es que te lo pregunto porque es un proceso creativo distinto.
Sí.
Y no mucha gente lo entiende. Por ejemplo, sí. Yo te puedo, qué sé yo, tú hiciste el arreglo, yo voy a interpretar tu arreglo a mí con lo que yo sé hacer, que es bailar.
Eso es
al final del día, son emociones que, ¿sabes? Son emociones y mentalmente tú tienes que estar claro de lo que tú estás haciendo y lo que tú quieres transmitir también.
Eso es así. Y cuando dices claro, son muchas cosas a la vez. Es dentro de la claridad, de la información que tú quieres enviar. Pero tú sabes, el autoestima, el ego... Hay muchas cosas involucradas en el proceso, que aunque parezca que no, sí.
¿Te ha tocado hacer arreglos cuando estás en, qué sé yo, a lo mejor pasaste por una situación, un coraje? ¿Cómo lo canalizas?
Ah, a veces...
¿O vomitas eso, ese mismo coraje que tienes en el...? Me estás hablando de emociones.
Sí, claro que sí. Pero por ejemplo, o sea, si estoy muy cargado emocionalmente, a veces no puedo trabajar. Okay. Me tengo que coger un break. O sea, cuando me cargo, como que no, necesito la mente,
claro.
Necesito estar claro, necesito estar limpio, relax, y no puedo. Así que hay dentro del proceso hay otras muchas cosas, porque sí, uno va trabajando, entendiendo, aceptando, porque pues sí, de pronto yo digo, ah, voy para adelante, fuck it.
Olvídate.
¿Qué va a pasar al final? Confía que puede que vire para atrás.
El resultado no te guste.
Exactamente. Entonces, pues, va por ahí.
Qué duro. O sea, es que lo pregunto porque son procesos diferentes.
Sí,
o sea,
yo
de música sé nada. O sea, literal, bailarla.
Sí, pero por ejemplo, es como tú dices, a la hora de tú preparar una coreografía, tú sabes, ¿quién te dice a ti que eso está bien? ¿Quién te dice a ti que eso está mal? Si es parte del proceso creativo, es arte.
Es arte.
¿Me entiendes? Entonces, sí podemos comparar la música y o el baile, este proceso creativo, la gente suele compararlo con muchas cosas. No sé, puede darte en 20 ejemplos. Y yo de la única con la que yo voy a estar de acuerdo es el hecho de que tú me digas a mí, contra, lo acepto, lo recibo, me gusta, está bonito, lo respeto. Vamos, ya es lo único que voy a recibir, porque fuera de eso que tú me digas a mí, coño, está bien bravo. Ah, sonó mejor que fulano. Mejor. No, eso no cae dentro de, ¿me entiendes? La apreciación del arte.
Mejor.
Esa palabra no existe. No puede existir. El que la piense así, es muy probable que la esté haciendo desde otra...
perspectiva. Está compitiendo.
Sí, claro, por Dios. No hay espacio para eso. No hay espacio.
O sea, ¿tú consideras que en el arte no debe haber espacio para competencia?
No. La apreciación.
¡Ah!
La apreciación. Son dos cosas distintas.
Ya.
Porque si vamos a tocar piano, nos vamos a desbaratar. Y es muy probable que toques mucho más que yo. Confía. Sí, ojo. No te lo estoy diciendo porque es que yo me crea el bravo de la película. Es muy probable que tú toques más que yo.
Pero.
Ahora, musicalmente hablando. ¡Ah! Perdón. Vamos. Seguimos. Dale.
Mira, que empezó humilde. Pero qué bueno.
Pero tú querías sacarla a pasear.
Pues lo que... logramos algo que nunca lo habíamos logrado en Carlos, para que sepa.
Exacto.
Mira, háblame un poquito de, para cambiar un poquito el tema, háblame un poquito de sesiones desde la loma, mano. ¿Cómo es trabajar ese proyecto, men?
Sesiones desde la loma es de verdad de los proyectos más, chicos, más increíbles que al día de hoy hemos podido, que se ha podido desarrollar. Yo no necesariamente estuve desde el momento cero.
Ajá.
Pero sí entré en una etapa en la que pues el proyecto estaba, tú sabes, está creciendo, hay muchos artistas entrando. De pronto, pues claro, me involucro con Norberto, pues no solamente como músico, entonces ya entramos en la parte de la famosa cañona, los arreglos, las producciones. En el camino, pues, ¿verdad? La dinámica equipo, pues de pronto estoy asistiendo, lo vamos a dirigir para que tú puedas, ¿verdad? Pues a lo mejor enfocarte en otras áreas. Mano, es el proyecto que de verdad nos da para darle, tú sabes, para darnos en el pecho con todo el amor del mundo, de verdad. Y que el resultado sea que de pronto, ustedes ahorita fuera de, hablaban de un compañero que estuvo aquí con ustedes, pues me pasó lo mismo, mano, estando, yo fui a República Dominicana 2022 a dirigir a Tony Vega, yo fui solo. Estoy en una discoteca, solo. Valga la aclaración por si acaso, no me traiga problemas. Y una pareja de Perú me identifica. Entonces fue como que, contra, mano, qué chévere eso, tú sabes. ¿Sabes? Pues claro, porque sí, nosotros podemos encontrarlo en la computadora y qué sé yo, pero cuando alguien te pide una foto, esto, lo otro, es como que, coño, estamos bien.
Se está logrando el objetivo.
Estamos bien, el evento. O sea, hay muchas cosas que se están desarrollando en la medida que nosotros vamos trabajando, porque todo esto está en ideas todo el tiempo. ¿Cómo podemos evolucionar? ¿Cómo podemos crecer? Tú sabes, y de verdad, la satisfacción.
No, y lo hablábamos en el, se lo comentaba también a Norbert cuando estuvo aquí, ¿verdad? En el programa. Es una plataforma que vino a cambiar la percepción de lo que de la salsa overall, punto.
Sí.
O sea, para mí es la transición a lo digital.
Sí.
O sea, no mucha gente entiende el valor de ese proyecto ahora mismo.
Sí.
Pero si tú te pones a ver, desde la calidad, los invitados, ¿sabes? La organización, y te lo digo porque lo vi de primera mano, o sea, estuve allí, vi cómo es el proceso de grabar, ¿sabes? Y es un andamiaje bastante heavy.
Sí, lo es.
Que la gente no tiene idea, así mano, si la gente supiera.
Así mismo es, mano.
O sea, si la gente supiera lo que los, ¿sabes? Porque yo imagino que coordinar, ¿cuántos músicos por lo general son?
Allí como base puede que vayan 3, 5, 7, algunos 10 músicos, 11 músicos por ahí aproximadamente.
Pero dirigir ese corillo no es fácil. La gente piensa que...
Trabajar el arreglo el mismo día en modo cañona tampoco. Confía.
Por favor. Mira, acá está... cuéntame de ese proceso. Porque Norbert me dijo que hay muchas veces que él llega y es es el mismo día, bim, bum, bam, vamos.
Y claro, se junta con el trabajo que estamos todos haciendo todos los días, ¿me entiendes? A veces lo tengo una semana con anticipación, pero la realidad es que entre cosa y cosa y tratando de seguir despachando trabajo, etcétera, me tocó hacerlo el mismo día. Entonces ahí es donde uno dice, espérate, vamos a ponernos para esto. Lo mismo, el ejercicio es el mismo, acelerado, pero es el mismo. Entonces, pues, cuando llegamos allá, que dice, coño, qué lindo está esto. Yes, qué bueno, dale, ya.
¡Uf, salió!
Sí.
Pero por claro, eso se llama cañona.
Claro, y los compañeros que están genuinamente todos, mano, todos aportan algo tan, tan brutal a la parte musical que hacen que de verdad también pues el resultado sea ese.
¿Cómo trabajas eso, Carlos? Porque una cosa es, escucha esto, una cosa es ser líder y otra cosa es ser jefe. ¿Cómo tú trabajas? ¿Cuál es el approach hacia los muchachos para que esa química no se pierda? Porque muchas veces hay egos. En todos los lugares donde haya equipo, trabajo en equipo, es igual a que hay egos.
Eso es así.
¿Cómo trabajar esa parte de no verte como que muy mandón o mira claro, a este que se cree más que yo? ¿Cómo tú trabajas esa parte, mano?
Mano, yo de pronto siempre me he preguntado, espérate un momento. O sea, aprendo mucho de cuando las cosas se dan como no deben ser. Y me las llevo, confía que me las llevo. Y siempre me pregunto, coño, ¿cómo me gustaría genuinamente que alguien me tratara cuando es líder, cuando es jefe del momento? Yo considero que a pesar de, siempre, ¿verdad? Pues me gusta respetar el espacio de mis compañeros. Tú sabes, si hay líderes, a mí me toca de seguidor. Pero, ¿verdad? Cuando me toca esta otra área, pues siempre la hago con mucho respeto. de verdad, siempre la hago con mucho respeto por lo que tú dices. Porque, ¿verdad? Hay muchas, son personales, personalidades distintas, son egos distintos, son emociones distintas. Entonces, pues yo creo que desde el respeto y el amor, el resultado que yo voy a obtener es exactamente el mismo de ti si yo te trato así, ¿me entiendes?
Claro.
So, siempre van a decir, coño, ayúdenme por aquí, regálenme, vamos a repetir esto, tú sabes. Y creo que todo el mundo siempre está puesto y a veces por el contrario, siempre termino recibiendo muchas cosas buenas de ellos. Carlito, no, vamos a repetir porque queremos que quede bien, que ¿me quede entiendes? Bien. Pero es el resultado de cómo, ¿verdad? Pues uno trabaja con distintas personas y en todo momento, porque yo no estoy con ellos solamente, ¿me entiendes? Tú sabes, yo estoy en 20 sitios, a Dios gracias, estoy en 20 sitios y tengo que trabajar con mucha gente. ¿Tú sabes? Entonces, pues trato de... Ese animal siempre trato de controlarlo, ¿verdad? Siempre trato de controlarlo lo más que puedo.
¿Cómo dentro de la industria de los músicos?
Ajá.
Se da esta dinámica de existen relevos generacionales.
Uh-huh.
En el baile pasa que, qué sé yo, 5 o 6 años está una gente y viene un, ¿verdad? Unos muchachitos que son los que van a estar. Eso es bien visto en los músicos, ¿sabes? Como que los músicos ya establecidos siempre apoyan la generación que viene subiendo o hay como que de vez en cuando sus roces. Y quiero que me seas bien honesto en esto, porque puede sonar como una pregunta controversial, pero al final del día, it is what it is.
Eso es.
Te lo pregunto porque desde el punto de vista mío pasan unas cosas y quiero saber cómo funciona ese sistema dentro de los músicos.
Mira, tengo que decirte que sí ocurre. Yo de verdad siempre he tenido, o sea, la mayor parte de las experiencias siempre han sido buenas. Sí debo decirte también que existen experiencias de compañeros en el que pues a lo mejor les toma un poquito más por la resistencia que puede ocurrir de parte de quien sea, ¿me entiendes? Ahora bien, no existe forma en la que eventualmente no se te, ¿verdad? Se te va a considerar, vas a estar presente y todo va a estar en el delivery del trabajo, mano. O sea, no existe forma. Tropezones van a haber. Gente hablando mierda va a haber. Por Dios. Claro que sí. Y mucho, ¿me entiendes? Pero tú decides cómo manejarlo. O sea, tú prefieres ladrar como un perro para atrás y decirle como que no, porque es que yo soy el de ahora. No. Yo, Carlos García, no. A mí me gusta mucho el silencio y que el resultado de mi trabajo sea el que se queda.
¿Qué clase de diablo, mano? Eso, aplaudan, por favor. Aplaudan porque era la respuesta que estaba buscando.
Sí, ¿sabes? Es que no.
Y lo digo por muchas razones. Los otros días estaba viendo, y verdad, yo no sé si Cachiro, si ves esto en algún momento, hubo una situación, no sé si estás familiarizado con esto.
Claro, sí, yo trabajé allí.
Y entonces,
no estuve en la ronda de Tito Puente porque yo tuve que salir para otra actividad, pero sí yo trabajé con la banda.
Y entonces veo ese tipo de situaciones y en mi mente es como que, mano, esto también pasa aquí.
Sí, claro que sí.
Y yo creo que no debe ser permitido, mano. O sea, estoy hablando de ese tipo de situaciones. O sea, estoy usando esa situación de ejemplo, pero pasan en muchas otras plataformas también.
Sí, claro que sí.
Tiene que existir un respeto entre músicos.
Eso es así. Eso debería ser así, pero es lo que te hablaba.
Entre artistas.
Es lo que te hablaba ahorita. No todo el mundo logra controlar el ego. No todo el mundo logra emocionalmente, de verdad, estar en su centro y respetar el trabajo de los compañeros. Te voy a decir más. A los pocos días después, yo estaba hablando con Carrasco y la pregunta que nos hacíamos era... ¿Qué hubiese estado bien hacer? ¿Qué? O sea, ¿qué estuvo bien?
Yo tuve esa conversación también.
O por el contrario, ¿qué fue lo que estuvo mal? Porque es que todo depende de dónde tú lo quieras ver. Y es verdad, hay gente que dice que Cachiro no se debió ir, que debió quedarse por el respeto a sus compañeros. Es verdad. Es muy probable que yo me hubiese quedado y yo hubiese aguantado la presión. Sí, es muy probable. Pero cada cual se reconoce.
Claro.
Y ojo, lo que sea que pudo haber ocurrido allí, confía que pudo haber sido 2 y 3 veces peor de lo que cualquiera pudo imaginar. So, conociendo y por el amor que le tengo a Cachiro, yo sé que él hizo lo que entendía, estaba correcto, para no descojonar la cosa.
Claro, sí, para llevar la fiesta en paz hasta cierto punto, vamos.
Sí, 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 porque es que, tú sabes, no debió ocurrir. O sea, en ningún área las faltas de respeto de esa forma deben ocurrir. Vuelvo y repito, es arte.
Y al final, del día estás haciendo lo mismo que tu compañero, ¿sabes? Estás ganándote las habichuelas igual.
Eso es así.
Estás trabajando para un fin común.
Eso es así.
¿Sabes? Yo entiendo que son las cosas que joden el ambiente hasta cierto punto. O sea, la industria, perdóname.
Eso es así. Yo, pues, tengo mis reservas de cómo tal vez se pudo haber prevenido la situación de días anteriores. Pero eso lo podemos hablar hoy. ¿Qué pasó?
Exacto.
¿Me entiendes? Eso,
Que en ese momento, al final del día, lo que vamos es eso, mano. Tiene que existir un respeto entre compañeros.
Sí.
Es de la única manera que van a poder...
Ojo, es verdad. No todos los días son buenos. Yo, soy chévere y todo, pero a veces soy medio cascarrabia.
Tienes tus momentitos que... Porque yo siempre que te veo, tú siempre te estás riendo, siempre estás...
Ay, Dios, tengo mucha gente que probablemente está diciendo ahora mismo, eso es embuste.
Siempre está de buena. Digo, a lo mejor yo en verdad, pero el 100% de las veces que yo he visto, que he coincidido con Carlos, es esto que estás viendo hoy. Hasta lo que pregunté ahorita, que le sacamos como que ahí la...
pero vuelvo, es mi dinámica de yo, ¿verdad? Pues ser muy, muy, muy reservado con mis cosas y, bueno, pues de entender que estamos aquí, que yo tengo que respetarte, ¿me entiendes? Y punto, ya es eso, no hay más nada.
¿Qué opina Carlos García de la industria de bailarines? ¿Es algo necesario? ¿Es algo que realmente tiene que existir siempre en todas las, ¿verdad? En todos los eventos que haya. Porque hay mucha gente que dice, ok, prefiero sacrificar, un ejemplo, prefiero sacrificar los bailarines porque necesito esta otra cosa. Pero a mí, digo, yo tengo, ¿verdad? No quiero como que alterar lo que es tu respuesta, pero claro. ¿Qué piensa Carlos García de eso?
Bueno, todo lo que sea, todo lo que aporte, todo lo que pueda aportar a hacer un buen show, todo lo que pueda aportar a que de verdad el público que esté presente se lleve una buena experiencia, para mí es sumamente necesario. Bueno, que es verdad que hay muchas cosas que son a última hora y diache, factor tiempo, no lo tenemos, mano, bailen libre. Tú sabes, claro que eso pasa, pero hay muchos proyectos organizados con anticipación que el resultado es muy distinto. Entonces, pues vamos, desde poder lograr lo que es la vestimenta, las dinámicas, los colores, no sé, para mí simplemente son necesarios la estrategia, en dónde, porque es verdad, yo te voy a hacer un show de una hora y media, pero ¿qué efecto puede tener que yo te tenga hora y media a ti bailando, chico? Tú sabes que tampoco es real.
Claro.
¿Me entiendes? So, es eso, es la. Espérate, ¿cómo lo hacemos estratégico para que de verdad tenga un impacto en el que va a disfrutar el evento? So, sí pienso que es sumamente necesario.
¿Crees en la evolución de la salsa?
¿A qué te refieres?
Hay mucha gente que es, y esto se lo pregunto a todo el que viene aquí que es salsero, porque para mí es bien importante tener esta respuesta de todos ustedes.
Claro, claro.
Porque son los que están ahí día a día. No yo estoy aquí sentado. ¿Verdad? Hay mucha gente que es, por poner un término, muy purista, en el sentido de que la salsa es esto y es esto y that's it. Uh-huh. Y hay mucha gente que sí está a favor en que la salsa tiene que haber un cambio generacional, uno, y dos, tiene que haber una evolución en cómo se hace la música. Evolución, me explico, a que quizás fusionarla con otros ritmos, que la letra cambie un poco a lo que es más actual. ¿Tú estás a favor o en contra de eso?
Ok, vamos.
Una pregunta de college ball, pero...
Vamos poco a poco.
Pero
mira,
real, yo te dije ahorita que
somos
reales, la vamos a partir. Suscríbete, ahora está el momento que tú le das la campana.
Exacto, vamos por ahí. Mira, la palabra para mí, evolución, de pronto a veces, por eso te pregunto que me explique un poco, porque pues no todo el mundo, ¿verdad? Pues piensa en la palabra evolución de la misma forma. Cuando se trata de música, cuando se trata de artistas, cuando se trata de generaciones, yo no puedo pedirle a Gilberto Santa Rosa que pare de trabajar. Hay que trabajar. Y ellos están obteniendo y siguen obteniendo el resultado de su sacrificio, de sus éxitos, de lo que quien sea que estuvo en el proyecto trabajó y desarrolló, ¿me entiendes?
Uh-huh.
So, No, yo no le puedo pedir eso a él. Claro, pueden ocurrir otras, hay otras muchas áreas en las de que cómo vamos a apoyar a todos estos muchachos que vienen por ahí. Porque sí, hay una generación particular, podemos hablar de Norberto, podemos hablar de Gerardo, podemos hablar de Kevan, podemos hablar de Wilito, podemos hablar de un José Luis, podemos hablar de Jorge Yadiel, pero podemos hablar de un Luis Figueroa, de un Luis Vázquez. Entonces, correcto, cada cual está desde su área haciendo lo que entiende y puede para trabajar, para sobrevivir. Y si genuinamente queremos hacer esto el resto de nuestras vidas, hay que vuelvo a fastidiarnos mucho. Con lo que no voy a estar de acuerdo es que se pretenda obtener resultados cuando desde tu área y con el poder que tienes para hacerlo, no lo haces. Mi trabajo es hacer música, mi trabajo es entretener, es cantar, es arreglar. Yo no hago nada más que no sea eso. Uh-huh. Y eso no es suficiente para yo poder de verdad tener el resultado que quiero de aquí a 10 años más. Ahora, las otras partes, genuinamente, están puestas para contestar tan siquiera tu pregunta. ¿Me entiendes? ¿Qué están haciendo ellos?
¿A qué te refieres con las otras partes?
Las otras partes son la promoción, las emisoras, lo que sea que ocurra para poder seguir llegando a la gente. Los otros días yo hablaba que yo decía, coño, yo a veces no quiero pensar ni en mí, pero es que todos estos artistas siguen trabajando discos nuevos, siguen sacando material cada varios meses. Y el resultado no necesariamente es el que tenían hace 20 años atrás, es exactamente el mismo que el mío. ¿Cómo es eso, chico?
Wow.
Entonces, ¿cómo yo educo a la gente?
Ajá.
¿Me entiendes? ¿Cómo yo hago? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles me cuestan? ¿Cuáles no? Vamos, es que hay que hacerlo, ¿me entiendes? Pues la Loma, claro que sí, claro que ha dado pasta y queso, ¿me entiendes? Claro que ha cambiado el juego, claro que trae una nueva perspectiva hasta para nosotros mismos, mano, no. Nos da una energía que tú dices, nieta, esto se puede, ¿me entiendes? ¿Cómo tanto adulto me para a mí, chico? ¿Me entiendes? Pues sí se puede, ¿me entiendes? Sí se puede. No es cambio, para mí es desarrollo. So sí, después de todo eso, sí se entiende.
Ya está. Dijiste, o sea, terminaste con la desarrollo.
Sí.
Desarrollo, punto.
Sí, o sea, sí. Y di el ejemplo de Gilberto por decirlo, porque me consta, que Gilberto es uno que aporta muchísimo desde su espacio y le da el espacio a mis compañeros a que se presenten, a que hagan sus temas. Confía que eso significa y es una excelentísima herramienta.
Tú sabes que eso mismo hablaba los otros días, no recuerdo con quién. Es tan importante para estos artistas nuevos tener el vaqueo de esta gente que ya lleva...
Me dio hasta calor, dale.
Sí, ¿no? O sea, y que esto, Dios mío, esto está bien rico, este tema. Pero es que es bien necesario. O sea, tú no puedes pretender que un artista nuevo sienta la misma confianza o arranque con un empuje si no tiene el vaqueo de la gente que ya está establecida. Entonces, muchas veces, y te lo digo yo, ¿verdad? Que cuando uno como talento nuevo espera el apoyo de ciertas personas. Y muchas veces el no tenerlo también te puede jugar en contra. ¿Me entiendes? O sea, como que si yo soy nuevo en algo y yo digo, pues a lo mejor yo... Volvemos. Yo admiro a Gilberto y mi role model dentro de la música es él.
Y te aseguro que si le preguntas a él, de seguro 100%, pues que él tuvo que haber pasado por el mismo proceso. Pues
claro.
Tuvo que haber pasado por el mismo proceso. Claro está, disciplina. Y hay que seguir. Claro, eso después eventualmente hay que bregar con eso.
Hay que bregar con eso.
Porque tú sabes, los que estuvieron en el proceso ahí... Gracias por eso, ¿me entiendes? Y gracias por estar y toda la cuestión. Pero, claro, después vienen los sabiondos.
Es la misma historia de Víctor Manuel. Comenzó, Gilberto lo apoyó y mira lo que es hoy. Eso para mí es bien importante que pase eso. O sea, que hay una generación que ya está establecida, que mira, vamos a apoyar a un Luis Vázquez, a todo el talento nuevo que mencionaste.
Eso es así. Tiene, hay muchos más, hay un montón. Hay
tiene
montón.
Que haber un relevo generacional tarde o temprano.
Eso es así. Eso
y
es
apoyo.
Así.
Dentro de eso ellos es mismos así. Apoyo. Eso es así. Que siempre pongo el mismo ejemplo del urbano. La gente dice, no, el urbano es lo que suena. Sí, pero los urbanos... ¿Sabes? Mira, Yankee graba... Salió un muchachito nuevo los otros días y ya se montó en un tema. Karol G descubre no sé quién... Pero entonces tiene que pasar lo mismo.
Sí, debería.
Debería pasar lo mismo.
Debería. Pero vuelvo, estamos hablando a lo mejor o limitándonos a una área en particular. Hay otras muchas más. Tú sabes, o sea, nosotros no necesariamente...
Las emisoras,
nosotros
¿sabes?
Nosotros no necesariamente, en cuanto a la parte económica se refiere, nos entra de la misma forma que inteligentemente este ambiente urbano lo ha desarrollado.
Claro.
Nosotros todavía pues dependemos de presentaciones en vivo. Entonces, presentaciones en vivo no podemos hablar de emisoras. Tenemos que hablar de los productores de eventos. Claro, es todo un sistema particular que hay que joderse mucho para desarrollar nombre. Y tú, desde tu visión, proyecto, que cada vez que tú te presentes, tu trabajo, vuelvo y repito, sea el que hable, que de ahí sea, aunque sea uno. Ya, chicos,
claro.
Eso es lo que queremos.
No, y mencionar las emisoras, pero también tienen que sonar a la... Digo, esto es opinión mía, esto no lo dijo él, por si acaso. Tienen que sonar la gente nueva, brother.
Sí, sí, sí.
Está chévere que tú me suenes un tema clásico y cool, sí. Porque te lo voy a cantar, papi, y voy a subir el volumen a 100.
Claro.
Pero tiene que haber un espacio donde esta gente nueva pueda ser expuesta, ¿sabes? ¿Me entiendes a lo que voy?
Sí, claro que sí.
O sea, eso, nada, ahí lo dejo para que, ¿sabes? Carlito.
Para que suene Loco Enamorado, gracias.
Gracias, para que suene Loco Enamorado, que ya está en las plataformas. Si no está ya, está el viernes.
Ya está una cosa
pero
así,
búscala,
mañana, sea,
búscala en YouTube. Carlitos, además de Loco Enamorado, proyectos futuros que tengas, cosas que vengan por ahí, digo que se puedan decir, ¿verdad? Porque a veces ustedes trabajan cosas
ya,
así como sorpresa.
Está saliendo Loco Enamorado, ya yo estoy en mi casa probablemente trabajando el arreglo del próximo tema que se titula He Bebido. Para vacilar, les voy a soltar esa ahí y dejarlo.
He Bebido.
Ahí. He Bebido.
Válgame.
¿Y tú? ¿Has bebido?
Siempre. La pregunta es que yo no dije que yo he bebido. Pues ese, mira, café estoy bebiendo, ¿viste? Para que sepa.
So anyway.
Mira.
Estamos trabajando, nada. Siempre, ¿verdad? Estamos activos. Gracias a Dios, mano. Siempre
qué
hay
bueno.
Siempre hay grabaciones, siempre hay arreglos. Siempre hay alguna cañona surgiendo.
Un invento.
Tú sabes, de verdad, mano, gracias. Gracias a Dios, no paramos.
Bueno, mano. Yo te agradezco. Manuel Bray, de verdad, gracias por venir.
¿Te ha pasado brutal?
Yo espero, verdad, que la hayas pasado bien.
Gracias, Gretchen.
Gracias a Gretchen, que Gretchen es la caballota. O sea, Gretchen ya lo sabe. Carlito, redes sociales donde la gente te pueda conseguir y pueda consumir tu contenido.
Sí, CJ García Música.
Claro, ahí está en pantalla.
Eso es chévere. Por ahí me encuentran en Instagram. Yo siempre trato de estar pendiente y de contestar lo que sea que ocurre. En las plataformas digitales, pasen por ahí. Carlos García. Están los sencillos. En YouTube están los videos. Loco Enamorado ya está disponible. Así que nada, yo creo que es cuestión de que entren por ahí y podamos estar en contacto.
Ya está.
Ya tú sabes, por ahí.
Síganlo, tienen que seguirlo en su Instagram, tienen que seguirlo en el YouTube, suscríbanse. Mira, yo no entiendo por qué todavía hoy es tan difícil darle a un maldito botón en YouTube. Si eso está fácil ahí, mira, al alcance de la mano, pum, te suscribiste, ya está, no te cuesta nada. So, suscríbete, consume, ¿verdad?, todo su contenido. Son gente que vienen dándole.
Eso es así.
Es la nueva generación, gente. Y muchas veces he escuchado gente que dice, ah, ya como que yo no escucho salsa, no es... Sí. Se está trabajando, hay gente que está haciendo, ¿verdad?, que está dando la milla extra por tener un género en el sitial donde se merece. Falta que haya apoyo, que ustedes lo consuman, que lo compartan. Como así mismo te voy a pedir que compartas este contenido. Si te gustó esta entrevista, por favor, dale like, tú te vas a suscribir y la vas a compartir. Y le vas a decir a la persona que se la comparta, mira, este chamaquito la está partiendo bien duro. Necesitas ver esta entrevista. Eso es lo único que te voy a decir. NPTETV en Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts, YouTube, TikTok, Facebook, en todos NPTETV. Suscríbete, por favor. También me puedes seguir en mis redes sociales como Yadiel Carrasco. Ahí voy a estar subiendo contenido de todo lo que yo hago. La semana pasada estuve, gracias a papá Dios, en Medellín, en Bogotá, allí, partiéndola con el Jerry. So, sígueme, porque allá pongo unas cositas, acá en la DNPT pasan otras cosas. So, bien importante que me sigas en todas las redes sociales. Vuelvo y te repito, esto fue gracias, ¿verdad? Este contenido es gracias a la gente de F07 Media y Multisub Media, que son los que hacen esto posible. Suscríbete, dale like, compártelo. Papi.
Gracias.
Gracias por la oportunidad. Y nosotros nos vemos después en otro programa más. No puedo, tengo ensayo. Chequeamos, gente. ¡Qué paca!
Gracias, hermano. Gracias. Gracias por el rato.